Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
¿Qué tal están? Muy buenos días. Les saludamos desde el Parque Tecnológico de la isla de Fuerteventura, como saben, situado en Los Estancos, en la capital, en Puerto del Rosario. Les saludamos en directo a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura. Saludamos también a nuestros oyentes en la isla de Lanzarote y a aquellas personas que escogen www.radiosintonía.com para seguir los contenidos de este medio de comunicación. Y hoy, como decimos, les saludamos en directo a través de nuestra emisora desde el Parque Tecnológico, porque hay un acto importante que queremos compartir con todos ustedes. Concretamente, se va a presentar el proyecto U-ELCOME de Eurocontrol y Enaire, y estarán a lo largo de toda la mañana distintas personas vinculadas a este proyecto, con una demostración de vuelo con drones en situaciones de emergencia y transporte de material sanitario, y el simulacro se va a desarrollar en el Canarias Stratosport del Parque Tecnológico de Fuerteventura, con la participación de Salvamento y Emergencias del Gobierno de Canarias, el Centro Tecnológico y la UTE Pegasus Telespacio. Vamos a hablar precisamente de este proyecto, de la importancia que tiene para la isla de Fuerteventura y, en definitiva, para nuestro país, porque les recuerdo que el Parque Tecnológico de la isla de Fuerteventura es puntero en presentar este tipo de proyecto, y nos acompaña esta mañana, como no puede ser de otra manera, en el set que Radio Sintonía ha montado para llevar a cabo este directo, el director del Parque Tecnológico de la isla de Fuerteventura, o como se utiliza hoy en día este término de SEO, ¿no? Eduardo Pereira, buenos días. ¿Cuál le gusta a usted más? Buenos días.
Pues el que, buenos días, el que es el gerente del Parque Tecnológico.
Muy bien. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien, bien. Muy bien.
Y además hoy me imagino que todo el equipo hemos tenido la oportunidad de compartir esta mañana con algunos de los profesionales que desarrolla su labor aquí en el parque, y bueno, pues nerviosísimos para que todo salga bien, muy pendiente de todo, ¿no? Ese equipo de personas, sobre todo, lo hemos comentado en varias ocasiones, gente joven, ¿no?, que representa esa otra parte tan llamativa del parque, que tiene que ver con esos nuevos talentos que usted tanto destaca, ¿no, Eduardo?
Sí, bueno, todo lo que pase hoy tiene un trabajo detrás enorme, enorme, y todo lo que pase hoy, que va a ser todo muy bueno, es responsabilidad de esos chicos, de esos ingenieros, de esos técnicos nuestros, también de otra gente que ha colaborado. Y yo realmente me han ido contando las cosas, pero yo no tengo nada que ver. Si sale mal, evidentemente, yo soy el responsable, pero todo ha de salir bien, y hay un trabajo detrás pues que no es sencillo. Además, han querido hacer una demostración un poco compleja. Yo, cuando me la contaron, lo que queríamos hacer hoy con un vuelo de dos drones y un helicóptero en un entorno controlado del aeropuerto, pues al principio me sorprendió. Dije, oye, vosotros mismos. Y dije, no, sí, lo vamos a hacer así, lo vamos... Bueno, si lo veis bien, pues adelante. Pero, en fin, eso llevó un trabajo que lo han hecho de una forma extraordinaria. No hay más que... Para mí es un honor estar con esta gente.
Uh-huh. Sí. Además, lo repite usted constantemente, ¿no? Ese orgullo que tiene de los profesionales que le acompañan en el desempeño de su labor aquí en el Parque Tecnológico. Bien, hablaremos concretamente de qué cometido tiene este proyecto, y para ello también nos va a ayudar y nos acompaña esta mañana en el set de la radio una persona también joven. Es Rodrigo Benedit, que es técnico del Departamento de Desarrollo de Negocio de Drones de Enaire. Buenos días, Rodrigo.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien.
Bueno, me estaba usted comentando en la previa que conocía perfectamente el parque, porque tiene una proyección nacional muy importante, pero es la primera vez que usted lo visita. No sé si la idea que tenía usted y lo que ha visto del parque, bueno, pues coincide con lo que ha podido apreciar el tiempo que lleva aquí en estas instalaciones.
Sin duda conocía el Parque Tecnológico y, vamos, es ampliamente conocido en ámbito internacional. todo este despliegue que están montando aquí y todas las iniciativas de proyectos que están desarrollando, lo conocía superficialmente. Gracias a esta visita lo vamos a poder conocer todos mejor, porque vamos a tener, antes de la demostración del proyecto Uelcom, vamos a tener una presentación también de todos los proyectos e iniciativas que están llevando a cabo en el Parque Tecnológico, y sin duda las expectativas que tenían se han visto superadas, también no solo por las instalaciones, sino, como indicabais, por el equipo que tienen. Es un equipo joven, he de decir que en el sector de los drones la mayoría de gente es gente joven, que es algo bueno porque necesitamos un impulso grande que darle a los drones para que todos esos casos de negocio y que estamos viendo, y casos de uso que se están empezando a ver, y todas las actividades que se pueden realizar con drones, sean el día de mañana de verdad una actividad comercial y que se puedan realizar de forma recurrente. Entonces, este sector necesita de gente joven y de impulso, tal y como... Y bueno, esto que podemos ver aquí en el Parque Tecnológico y que podemos ver a lo largo de la demostración del proyecto Uelcom, es un claro ejemplo de lo que estoy comentando, de todo este impulso joven y estas actividades que el día... hace tiempo parecían que podían ser imposibles, las estamos llevando a cabo, y sí que es verdad que, bueno, que queda mucho camino que recorrer, ¿no? Pero de momento creo que vamos por el buen camino.
Uh-huh. Este proyecto hoy se plantea, y ya nos lo explicará tanto Eduardo como usted, Rodrigo, se plantea para emergencias en la jornada de hoy, ¿no? Una demostración, pero su empresa ya ha hecho este tipo de demostraciones en el ámbito militar civil, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, efectivamente. Bueno, me vas a permitir que resuma muy rápidamente,
sí, por favor.
El proyecto. El proyecto tiene 3 años de duración y esta es la última demostración. Con esta demostración cerramos un ciclo. Y el objetivo de Uelcom es realizar operaciones rutinarias con drones en Europa, en 3 países diferentes, que son España, Italia y Francia. Es decir, que la parte española del proyecto es la que más empresas involucra. Somos más de 25 empresas españolas y hemos desarrollado el proyecto en 8 comunidades autónomas diferentes. Dentro de esas comunidades autónomas hemos tenido casos de uso de todo tipo, en entorno portuario, en entorno aeroportuario, transporte de material sanitario, como por ejemplo también, aparte de esta demostración, que es sanitario y emergencias, como bien has indicado. La semana pasada tuvimos una demostración con drones también en Madrid, de transporte de material sanitario en la zona de Plaza Castilla, y también, como bien indicabas, la parte de coordinación civil-militar, que fue una demostración que hicimos en Zaragoza hace unos meses, y en la cual hicimos algo parecido a lo que vamos a hacer aquí, que lo llamamos una reconfiguración dinámica del espacio aéreo. No me voy a meter en tecnicismos, pero hicimos algo parecido a lo que vamos a hacer aquí, pero con militares también.
Uh-huh. Es como lo que se plantea hoy, Eduardo, es como una organización del espacio aéreo ante una posible emergencia, ¿no?, para la utilización de ese espacio aéreo. Escuchamos su explicación. Sí. Si le parece, yo sé que usted hace un esfuerzo tremendo por ser un buen comunicador. Así que voy a apelar a ello para que los oyentes lo puedan entender.
Vamos a ver. Nosotros estamos en el entorno de vuelo de un aeropuerto. En ese aeropuerto hay aviones que están saliendo, despegando y aterrizando todos los días. Entonces, lo que intentamos hacer es un caso de uso en ese entorno. Eso es complicado porque tenemos que hacer todo con la máxima seguridad para que no, y que no haya afección tampoco a las operaciones. Entonces, vamos a involucrar en vuelo 2 drones y un helicóptero. Entonces, hacer todo eso en ese entorno, aunque pueda parecer sencillo, no es sencillo y es complejo. Y que, como bien decía Rodrigo, lo que estamos intentando es entender cómo podemos avanzar para que este tipo de operaciones en el futuro se hagan de una forma más rápida, más automática y por supuesto, siempre segura. Esto es algo que es una condición necesaria. Entonces, en esto consiste el proyecto, pero claro, en estas fases de que son proyectos de I+D, que estamos desarrollando este tipo de soluciones, aprendemos muchas cosas, ¿no? Pues aprendemos que fallamos aquí, fallamos allá, que hay que hacer esta conexión, que hay que involucrar a este actor. Y bueno, aquí estamos trabajando el aeropuerto, en aire, AESA, nosotros, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, emergencias, la colaboración importantísima del Servicio Canario de Salud, porque también ellos están involucrados con todo el proceso. Entonces, toda esa coordinación... al principio de los tiempos, que es donde estamos nosotros, es complicada, pero la idea es que aprendamos para que en el futuro todo esto se pueda realizar de una forma normal, sin necesidad de haciendo muchas cosas raras y siempre con cintas de seguridad.
Sí, por favor, adelante.
Quería complementar también la respuesta de Eduardo diciendo que todo esto es posible gracias a unos servicios digitales que estamos certificando y que estamos demostrando también en todas estas en estos eventos y vuelos reales de Welcon, que son los servicios U-Space. Los servicios U-Space son plataformas software que se dan a los pilotos para que sean conscientes del espacio aéreo y de otras operaciones de drones que están en sus proximidades. Esto es algo que hoy en día no existe, porque los pilotos de drones, por así decirlo, vuelan a ciegas, entre comillas, es decir, reservan una zona de espacio aéreo para ellos, para sus operaciones, y saben que a priori nadie debería estar ahí. Pero eso no vemos que sea algo sostenible para el día de mañana cuando haya muchísimos drones volando. Entonces, lo que queremos es, con estas plataformas software, complementar la información que tienen los pilotos de drones para que no solo sepan dónde están ellos, sino que sepan dónde hay otro dron o dónde hay un helicóptero, como vamos a ver hoy, y de esta forma estén compenetrados y tengan conciencia situacional todos los actores del espacio aéreo. Esto es algo que podréis ver luego en las pantallas durante la demostración del proyecto.
Escuchándole, Rodrigo, se me vienen a la mente imágenes de películas de ciencia ficción que hemos visto todos, ¿no? Que es esa gran autopista que es el que en el futuro será el cielo, ¿no? Aquí de lo que se trata, por ejemplo, del app que usted acaba de mencionar, es regular, ¿no? Ese supuesto tráfico en esa autopista que yo creo que dentro de algunos años ya veremos todos, ¿no? Eso que nos adelantó el cine, ¿no?
Efectivamente, como bien dices, pues películas como Blade Runner, ¿no? O a lo mejor Star Wars, que vemos un montón de aerotaxis, por llamarlos de alguna forma, por no llamarles naves espaciales, volando. Eso es a lo que se quiere tender, ¿no? Porque se está viendo que también la movilidad terrestre pues tiene sus limitaciones y tal, y si se pudiese complementar con la movilidad aérea pues sería mucho mejor. Pero como bien indicabas, lo primero es diseñar las autovías, ¿no? Y en eso en aire tiene amplia experiencia, aunque sea en la parte de aviones, por así decirlo. Ahora queremos hacer algo similar, pero con la parte de drones, y que no sea necesario que haya un controlador aéreo detrás, como pasa en la parte ATM, que llamamos, sino que directamente sea a través de servicios digitales y automatizados que directamente los pilotos de los drones, o que el día de mañana de estos aerotaxis puedan utilizar para moverse por el espacio aéreo. Entonces, como has indicado, el primer paso es diseñar este espacio aéreo, que lo vamos a llamar U-Space, ¿no?, de momento, y supongamos que será así para el día de mañana. Y una vez que veamos que esto se puede validar a través de operaciones con drones, como vamos a hacer hoy aquí, pues ya podremos hablar de meter personas dentro, ¿no? Pero vamos paso a paso, y sin duda el objetivo es el que comentabas, el que podamos vivir en Star Wars o en Blade Runner.
Bueno, vamos a ver si lo vemos. Yo lo veo un poco lejano, no sé usted, Eduardo.
Yo, que estoy al borde de la jubilación, no lo voy a ver como profesional, lo veré como jubilado, espero que con mis nietos. Pero
bueno, como dice usted, el Stratosport del Parque Tecnológico está en una zona muy importante de tráfico aéreo y de importancia de este tipo de iniciativas, de comprobar cuáles son los elementos que tiene el parque y las empresas y los proyectos implantados aquí para el desarrollo ya, bueno, pues a nivel general, ¿no? Eduardo, con proyección de futuro.
Sí, bueno, primero decir que lo que vamos a hacer hoy con drones volando en el ATZ, en el entorno del aeropuerto, volar drones en los entornos de ese aeropuerto está terminantemente prohibido, ¿no? Nosotros lo hacemos porque precisamente coordinando con Enaire, con Saerco, con el aeropuerto, con la Autoridad Aeronáutica Española, hemos diseñado y reconfigurado el espacio para poder hacerlo, ¿no? Nosotros al principio, cuando estábamos diseñando las instalaciones del Stratosport, teníamos la duda de, ¿nos metemos dentro de la zona del aeropuerto o nos quedamos fuera, ¿no? Ese fue un debate que tuvimos, ¿no? Y al final decidimos estar dentro. En un ladito que molestamos poco, porque creíamos que era mucho mejor, porque nos obligaba a coordinarnos a todos, ¿no? Entonces, al final decidimos movernos un poco más para acá, para estar dentro. Incluso podíamos haber modificado o pedir una modificación. Y esto a nosotros nos ayuda, y yo creo que al final al proyecto le viene bien estar donde está, ¿no? Tenemos una salida al mar rápida, que estamos ahora diseñando las aerovías de salida al mar, y ya todo lo que hagamos en el mar es siempre en esta fase de del desarrollo de vuelos con aviones no tripuladas. Siempre es más cómodo, más sencillo, ¿no? Porque si pasa cualquier cosa, pues te caes en el mar, ¿no? Aunque no tiene por qué caerse nadie, porque esto tiene que ser seguro y ya está. Cuando hablamos de aeronaves no tripuladas, yo creo que el término está mal. Es el que es, porque son aeronaves tripuladas desde tierra, pero tripuladas. Es decir, hay un piloto en tierra. En las aeronaves tripuladas, el piloto va en el avión. Pero aquí va a estar tripulado. Entonces, eso no será el mío, ¿no? Yo creo que no.
No, si es el de usted.
Dios mío, pero lo siento.
Nada, no se preocupe. En relación a bueno, pues la utilidad que se le puede dar a los drones en emergencias, ¿por dónde estamos en este momento? ¿Cuál es la utilidad de un dron en emergencia? En emergencias sanitarias, que es lo que se va a hacer hoy.
Claro. Bueno, principalmente en emergencias, los casos de uso que estamos viendo son, primero, vigilancia, detección, que eso es un caso de uso que es muy sencillo a priori, porque simplemente los drones hoy en día la mayoría llevan cámaras y se les pueden complementar con cámaras térmicas, ¿no? Con más zoom, menos zoom. Entonces, los drones para vigilancia se está viendo que son muy útiles, muy efectivos, no solo para emergencias, sino en general para muchos casos de uso, ¿no? Y luego se está viendo también que para transporte de cargas no pesadas, por ejemplo, en la operación que vamos a ver hoy aquí, uno de los drones va a traer medicamentos, y esos medicamentos se van a suministrar a una persona que está herida, ¿no? Y luego se va a evacuar por helicóptero a esa persona herida, ¿no? Estoy haciendo un poco de spoiler, pero bueno,
un poquito
pasa nada.
Solo, un poquito solo.
Entonces, pues esos casos de uso que vemos de transporte de material sanitario también son muy efectivos, no solo en entorno rural, que desde luego en entorno rural, por ejemplo, me estoy acordando de una demostración que hicimos en Atlas, que es otro centro tecnológico también muy importante aquí en España, e hicimos un transporte de material sanitario entre dos pueblos que estaban muy mal comunicados en tierra. Eso se está viendo que es muy útil. También para estos casos, como el que vamos a ver hoy aquí, súper útil. Y también para el entorno urbano. En entorno urbano, a lo mejor, logística entre hospitales, como hicimos una demostración también la semana pasada en Madrid. Y en general, cargas que no sean muy pesadas también se está viendo que es muy útil.
Precisamente le iba a preguntar por la capacidad de peso que tienen esas naves no tripuladas.
Depende un poco de la aeronave, ¿no? Estamos viendo modelos que a lo mejor podrían llevar 5 kilos. Recientemente ha salido un modelo de DJI, que es un fabricante chino que puede llevar hasta 30 kilos. Y entonces depende un poco de la aeronave. También hay que tener en cuenta que a mayor peso de la aeronave, mayor riesgo, por ejemplo, y mayor complejidad. Por ejemplo, la aeronave que vamos a ver aquí hoy, que es el Eiger de la marca Rigitech, es una aeronave de ala fija que se está utilizando ampliamente en España por muchos operadores de drones, entre ellos Pegasus, que va a estar aquí operando hoy. Entonces, pues la carga de pago, que es como lo llamamos, depende un poco del modelo de la aeronave.
Bien, eso, tal y como explica Rodrigo Eduardo, va evolucionando también muy rápido, ¿no? Porque en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar con usted de la autonomía de esas aeronaves no tripuladas o tripuladas de tierra, como usted señalaba, ¿no? Hay que estar continuamente haciendo un seguimiento a la evolución de este tipo de tecnología, ¿no?
El mundo de la aeronáutica funciona así, va de lo menos a lo más, va lento, va porque es un mundo muy tecnológico y complejo, entonces hay que ir paso a paso, ¿no? Pero ese paso a paso es constante, es permanente en el tiempo y al final se van consiguiendo los resultados. Nosotros en lo que hacemos aquí en el Estratopor somos agnósticos a la plataforma, es decir, nos da un poco igual la plataforma. Nosotros utilizamos las plataformas no tripuladas, los drones de diferentes tipologías, pero lo que queremos es desarrollar soluciones con los datos que tenemos de ellos, ¿no? Eso es lo que es relevante, lo que nos aporta valor. Lo que pasa es que tenemos que utilizar esa tecnología, y esa tecnología pues tiene una complejidad de vuelo, de permisos, y es cierto que el avance es tremendo. En Europa, como siempre, vamos a un ritmo distinto al que va a llevar los Estados Unidos o lo que va a llevar los chinos. Somos más garantistas, regulamos más, a veces más de más. Quizá los americanos ahí son más flexibles o más abiertos en ciertas cosas. En Europa no, somos muy, muy garantistas en estos temas. Eso tiene la parte buena y parte mala, como toda la vida. Y bueno, entonces ya que seguimos el proceso de paso a paso, de proyecto a proyecto, de avanzar, y ahora vais a ir viendo en los próximos meses cómo vamos a ir volando cosas cada vez de mayor tamaño y de mayor complejidad.
Uh-huh. Entre otras apreciaciones, hemos aprendido esta mañana la dificultad que hay, parece que no, para la utilización del espacio aéreo. Parece que esto es, bueno, pues levantar un dron, en fin, no tiene, o un aeronave no tripulada, no tiene ninguna complicación, pero son muchos los actores que hay que tocar, que poner en marcha y que coordinar para hacer este tipo de actividad.
Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer operaciones con drones y en general a la hora de utilizar espacio aéreo, que el espacio aéreo en España es militar, pero bueno, sí. Aparte de militar, es un poco de todos, ¿no? O sea, sobre todo ahí lo que quiero decir es que tiene que ser equitativo, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta a la hora de volar que puede haber otras operaciones en la zona, tienes que coordinarlo para que todos los actores estén un poco informados, ¿no? Por esto también queremos hacer estas plataformas, porque de esta forma como que se pone toda la información de manera digital en común y en tiempo real. Entonces la coordinación a priori, al menos en lo que decimos la coordinación en el lado aire, estaría más o menos salvada con estas plataformas. Luego no hay que tener en cuenta que todo lo que está en el aire puede caer. Entonces hay que tener en cuenta también una parte de riesgo en tierra que es importante, dependiendo de lo que hablábamos antes, del modelo de aeronave que lleves, de por dónde vayas a pasar, si vas a pasar por una carretera o por un colegio, zonas que se pueden considerar de más riesgo, ¿no? Pues eso tendrías que tenerlo también en cuenta en lo que llamamos, en tu evaluación de riesgos, ¿no? De la operación.
Muy bien, pues Eduardo, ya para finalizar, sé que tiene usted ahora mismo que comenzar a recibir a las personas que están invitadas a participar de la acción del Parque Tecnológico de hoy. ¿A quién tendremos hoy en este espacio representado?
Bueno, pues aparte de las autoridades, de que pues desde el Cabildo, el Gobierno de Canarias, pues ENAIRE, que está muy bien representado por Rodrigo, que por cierto, aprovecho la ocasión para agradecerle a Rodrigo y a ENAIRE, a tu director general, Enrique Mare, que es compañero mío de hace muchísimos años también, por toda la colaboración que nos están dando en este proyecto y en otros. ENAIRE es un actor clave, es el actor en el espacio aéreo español, no hay otro actor y por lo tanto, bueno, hay actores más pequeños, pero el gran actor de espacio aéreo es ENAIRE, y que ENAIRE ayude, colabore, se mantenga una mentalidad abierta y colaborativa, de verdad, nada más que agradeceroslo a vosotros, a ti, que lo hagas extensivo a tu gente. Y bueno, hoy está la gente de Eurocontrol, de empresas, viene personal de la Universidad Política de Valencia, o sea, hemos invitado también a todo el mundo que está colaborando con nosotros en este proyecto y en otros proyectos, porque queremos que hoy sea un día importante para nosotros y para el sector.
Uh-huh. Muchas gracias, Eduardo, por el agradecimiento. Te puedo decir que es mutuo y es un placer poder estar aquí hoy con un antiguo compañero de ENAIRE, y traslado tu agradecimiento a nuestro director general y te lo hago llegar de vuelta porque sé que me va a decir lo mismo. Y simplemente decir que es un placer también contar con estas instalaciones que, como habréis podido ver, son espectaculares y son ampliamente conocidas en ámbito nacional e internacional. Y simplemente espero que esta colaboración que estamos teniendo, tanto en tema de drones y proyectos como puede ser Welcome, como en estas operaciones de alta high altitude operation que llamamos, ¿no? Operaciones de alta altitud que están desarrollando aquí en ISEC, que podamos seguir colaborando con vosotros como ENAIRE en todo lo que necesitéis para que sean una realidad lo antes posible. Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo, por su tiempo, por acercarse a Radio Sintonía, a este medio de comunicación que emite desde esta isla. Gracias por sus explicaciones, que todo vaya bien. Esperemos que, además de poder trabajar, pueda usted disfrutar de este territorio anclado en el Atlántico. Que le vaya bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por cubrir esta noticia y desde luego que voy a aprovechar todo el tiempo que tenga aquí porque me está encantando la isla y las instalaciones y sobre todo la gente.
Muy bien. Un placer. Eduardo, toda la suerte del mundo. Esperemos que todo salga como usted y el equipo que le acompaña han planteado, desde ese trabajo laborioso que usted comentaba llevan tiempo realizando para que todo vaya bien. Muchísima suerte.
Muchas gracias, Eduardo. Estoy seguro que saldrá todo bien porque está en buenas manos.
Muy bien. Gracias. Nosotros despedimos a Rodrigo y a Eduardo para dar paso a otras dos personas, dos profesionales que van a estar en los próximos minutos aquí en la radio. Muchísimas gracias a Rodrigo y a Eduardo. Y le damos la bienvenida a, concretamente les voy a presentar a continuación a Sergio Díaz, que es responsable del área de programas especiales y proyectos estratégicos del Parque Tecnológico de Fuerteventura, y Álvaro López, que es jefe de la oficina técnica del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Voy a saludar a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, buenos días. Pues muy bien.
Hace tiempo que no hablamos, después de la última conversación que manteníamos precisamente aquí en el Parque Tecnológico, donde se presentaba otro proyecto totalmente distinto, ¿no? Pero donde había, yo entiendo, que la misma ilusión, los mismos revoloteos que tenemos hoy en el estómago, ¿no? Lo teníamos ese día hace algunos meses, ¿no, Sergio?
Sí, sin duda. En aquel momento, bueno, estamos haciendo la reunión de lanzamiento de ese proyecto. Hoy nos encontramos más bien casi en la clausura de este otro proyecto. Es un momento diferente, pero sí, la misma ilusión y los mismos nervios, ¿no? Que decías, ese retorce del estómago.
Uh-huh. Bueno, pues le damos la bienvenida también, como les decíamos, a la radio. Les recuerdo que estamos en directo desde el Parque Tecnológico de la isla de Fuerteventura, emitiendo para este territorio insular, para el norte de Lanzarote, y también saludamos a las personas que eligen www.radiosintonía.com para escucharnos. Les presentaba también a Álvaro López, que es jefe de, les recuerdo, de la oficina técnica del Parque Tecnológico de Fuerteventura. ¿Cómo está? Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está? Si puede acercarse el micrófono, así le escuchamos mucho mejor. Entiendo que ya usted, con esto de la madurez, los nervios van bajando, ¿no? Lo digo porque
sí.
Sergio es una persona muy, muy joven, es un ingeniero que ya le presentábamos a los oyentes hace un tiempo, jovencísimo. Usted ya va, bueno.
Yo ya tengo así un poco más de calle. Pero Sergio lo está adquiriendo muy deprisa.
Bueno, pues me imagino que hoy toda esa ilusión puesta en la demostración que tendremos hoy, que ya han explicado tanto el gerente del parque como el representante de la empresa en aire, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, es un hito, ¿no? Dentro del propio proyecto. Y dentro de los proyectos de integración de drones en espacio aéreo, ¿no? Entonces, realmente, pues es como todo el proyecto del parque, ¿no? Es un proyecto pues muy, muy interesante, muy, muy innovador y muy diferente de las cosas que se hacen en otros sitios, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí personalmente me ha traído en los ya 2 años y medio que llevo pues colaborando con el Parque Tecnológico.
¿Cuál es la labor, si me permite, para que los oyentes conozcan, cuál es el desempeño y la labor que juega la oficina técnica en el Parque Tecnológico?
Bueno, es una oficina de consultoría. Entonces, el Parque Tecnológico tiene un equipo que es bastante potente, pero es un equipo joven, ¿no?
Sí.
Entonces, pues hacía falta pues alguien como tú bien decías, ¿no? Con un poco más de pelo blanco o menos pelo, ¿no? Y esa es un poco nuestra labor, ¿no? Hacer una consultoría, una asesoría técnica en todos los proyectos. Entonces nosotros participamos prácticamente en todos los proyectos técnicos, sobre todo los que involucran pues sistemas aéreos no tripulados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy una persona que tengo más de 30 años en el sector aeroespacial y 25 concretamente en los sistemas aéreos no tripulados, y bueno, pues presto un poco mi granito de arena, que luego lo hacen todos ellos, ¿no? Pero bueno, pues siempre es bueno estar supervisando y recomendando y ayudando un poco, ¿no?
Sí, aquí hay una mezcla de lo que es la experiencia, ¿no?, profesional, con el nuevo talento que se va incorporando, como es el caso de Sergio, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, además, talento majorero.
Sí.
O sea, que ese es el difícil de encontrar, porque es verdad que es la isla, aunque hay algunos profesionales pues que tienen grados, másteres en ingeniería aeronáutica y aeroespacial, pues no hay tanto, ¿no? Entonces, sí, realmente esto es bastante, bastante importante. Daros cuenta que los proyectos que estamos desarrollando en el Parque Tecnológico son proyectos muy complejos. O sea, no son proyectos a los que estamos acostumbrados en otros sectores, ¿no? Yo lo explicaré ahora en mi presentación. Son proyectos multicapa y polifunción, ¿no? Hay muchas capas que influyen en los proyectos, en las plataformas, en los sensores, en la infraestructura, en la integración de espacio aéreo, ¿no? Entonces, todo eso se mezcla y realmente pues creas ahí una entelequia de proyecto que requiere pues unas capacidades muy, muy específicas y mucho empuje y mucha ilusión.
Eso, desde luego, que nos falta en el parque siempre que hablamos con los profesionales que desempeñan su labor aquí en estas instalaciones. Vemos ese empuje, ¿no? Y insistimos en utilizar ese término, la ilusión que tienen todas las personas que están en los distintos equipos para sacar adelante los distintos proyectos, que, como bien acaba usted de explicar, sabemos perfectamente que no son nada fáciles. Lo comentábamos antes, ¿no? Esto de levantar un dron, para los que no tenemos conocimiento de ello, nos parece muy, muy, muy fácil, ¿no? Sin ningún tipo de complicación, porque el cielo es muy grande y parece que cabe mucho. Pero claro, ya luego nos planteamos que, como bien decía Eduardo, estamos cerca de un aeropuerto, de que vamos a utilizar una nave no tripulada para emergencias, en fin, donde también hay, bueno, pues además del dron, de tener en cuenta el aeropuerto, los servicios de emergencia, hay un helicóptero, otra nave, en fin, esto se va complicando, ¿no, Sergio?
Totalmente, totalmente, es multiparamétrico.
Y parece fácil, ¿no? Parece fácil.
Parece fácil, pero hay muchas variables que se tratan de acotar lo máximo posible, pero bueno, siempre hay cosas que no se pueden controlar, por ejemplo, la meteorología es una de ellas, y bueno, te puede aparecer un ave, te puede aparecer cualquier cosa o cualquier imprevisto, ¿no? Entonces tenemos que intentar tenerlo todo lo más acotado posible, lo más controlado posible, pero sí, como bien decías, es complejo, parece sencillo, pero no lo es, poder hacer esa integración del espacio aéreo de drones, de vehículos aéreos no tripulados con aeronaves tripuladas, como puede ser el helicóptero de emergencia, ¿no? Es muy importante asegurar no solo el riesgo en aire que puedas tener entre aeronaves e integrarlas en el mismo espacio aéreo, sino también el riesgo que pueda haber en tierra, ¿no? Hay que asegurar que donde se está sobrevolando no hay ningún riesgo, o que en caso de haber cierto riesgo tienes la capacidad de mitigarlo, ¿no? Mediante, por ejemplo, el uso de las plataformas que vamos a ver hoy, que son plataformas donde las aeronaves se van a estar comunicando entre ellas en todo momento. Va a haber un controlador de ese espacio aéreo que va a tener información de cada una de las aeronaves, y en caso de que esas aeronaves se acerquen o invadieran el espacio aéreo de la otra, se emitiría una alerta para que se fueran de esa zona, ¿no?
¿Qué capacidad de carga tiene la aeronave no tripulada que se utiliza hoy? Porque nos estaban comentando antes que, bueno, pues esa capacidad está entre los 5 y los 30, ¿no? Dependiendo de la compañía, ¿no?
Hoy se van a volar dos aeronaves no tripuladas. Una de ellas es una ala fija, que tiene la capacidad de despegue y aterrizaje vertical, que es la que permite transportar, por ejemplo, muestras de laboratorio entre hospitales y centros de salud, muestras de sangre, medicina. Esa, creo que la capacidad de carga de pago total son unos 5 kilos, en torno a 5 kilos. Y luego tenemos otra aeronave que es multirrotor, que esa lleva embarcada un sensor electro-óptico infrarrojo, y su capacidad de carga de pago de esta aeronave en torno a los 2 kilos estaría.
Usted comentaba que tiene una experiencia de 25 años en naves no tripuladas. Yo me imagino cuando usted comenzó hasta el día de hoy, la evolución, lo comentábamos también antes con Eduardo, ¿no? La evolución tan rápida, ¿no? Que lleva...
No, rápida para nada. Súper lenta. O sea, yo realmente empecé con sistemas aéreos no tripulados en el año 94. Uh-huh. En el INTA, en un programa que llamaba SIVA, Sistema Integrado de Vigilancia Aérea, que fue el primer UAV español, ¿no? Que era, bueno, tenía connotaciones militares, porque el INTA es un instituto que depende del Ministerio de Defensa, ¿no? Nosotros en esa época pues se podían volar los drones porque realmente no había una legislación, ¿no? Pues vuelas y ya está. Lo que pasa es que volaban poco, pues porque eran desarrollos en unos terrenos muy, muy bajos, ¿no? Pero luego, bueno, pues aquello empezó como una especie de boom, y aquello empezó a proliferar, y entonces hubo un momento en que ya se vio que hacía falta una legislación. Y entonces ese paso no se dio. Entonces, yo recuerdo, en el 2005 pensábamos que en el 2008 pues habría una legislación para empezar a volar. Y cuando llegamos al 2008 y no había legislación, pues decíamos, bueno, pues será en el 2010. Cuando llegamos al 2010 y llegan sin legislación, diríamos, pues será el 13. Y eso nos ha pasado, ¿no? Entonces, ahora en el 25 ya hay una legislación pues bastante consolidada. Aún así, volar es complicado, porque volar sistemas aéreos no tripulados, sin nadie arriba, pues es complicado, ¿no? Entonces, todo lo contrario. Es verdad que la tecnología ha avanzado en algunos campos, pues bastante deprisa.
Rápido.
Tristemente, ha avanzado en este último año, estos últimos dos años, ha avanzado muchísimo por los temas de las guerras, sobre todo la guerra de Ucrania, lo vemos todos los días, ¿no? O sea, antes, sí, si hablábamos de drones, el vecino que compra un dron en el Media Market o en algún supermercado, pero ahora ya sabemos que los drones, nosotros, bueno, hay gente que lo sabemos hace mucho tiempo, tiene una capacidad, pues, armamentística, pues muy, muy potente, ¿no? Muy potente, ¿no? Entonces, no ha sido muy rápido. El sector, hubiéramos querido que hubiera sido mucho más rápido.
Según su conocimiento, Álvaro, los drones han avanzado tan rápido en la parte más humana, más social, que en la militar, o están a la par, o desgraciadamente la percepción que tenemos los ciudadanos de la utilización de estas naves no tripuladas en conflictos bélicos va mandando.
Vamos a ver, hay que corregir ahí algunos términos, ¿no? Porque cuando hablamos de militar parece que estamos tirando bombas y militar no es tirar bombas. Es decir, los drones tienen unas capacidades que se llaman ISR, de inteligencia, de vigilancia y reconocimiento, que son misiones de observación, ¿no? Y esos son aspectos militares.
Espionaje,
¿no?
Sí.
No, ni siquiera espionaje.
Vigilancia.
O sea, si tú quieres saber qué es lo que tienes delante, pues, bueno, lanzas un dron y lo ves, ¿no? Y no tiene que ser... Pero esos desarrollos se han hecho dentro del sector de defensa. O sea, todos los drones han avanzado muchísimo gracias a presupuestos militares. Pero no pensando en que vamos a lanzar bombas desde drones, sino que vamos a tener capacidades de observación, las que he dicho, de inteligencia, de vigilancia y de reconocimiento, ¿no? Incluso de adquisición de blancos, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar que defensa, que drones de defensa son drones para tirar petardos, para... Es verdad que ahora se ha hecho, ¿no? Y eso ha empezado realmente a hacerse en la guerra de Ucrania, ¿no? Pero los drones tienen muchísimas más capacidades desde el punto de vista de la inteligencia, de tener información para procesar esa información y estar preparados, pues, para lo que pueda venir, ¿no?
Que es precisamente lo que vamos a ver hoy aquí, ¿no, Sergio? Esa capacidad que tienen estas naves no tripuladas de ayudar también al ser humano, ¿no?
Exacto, sí, en la demostración que tenemos hoy planteada, bueno, va a haber un incendio, va a haber un fuego, va a haber una persona herida, y el dron lo que va a hacer es una labor de pues reconocimiento sobre un área. En un momento dado va a permitir detectar esa incidencia, ese incendio, mediante su cámara térmica y su cámara óptica, y gracias a ese dron que está monitorizando ese espacio, se va a poder alertar a los servicios de emergencia, a los servicios de rescate para la persona herida, y pues bueno, se enviará esa alerta y se hará que acudan al rescate, ¿no? Y gracias al otro dron vamos a poder transportar medicinas que podrían ser útiles para la persona que está herida en caso de necesitar socorrerla. Sí.
¿Cuándo dejaremos de asistir a un simulacro como el que vamos a poder observar hoy, a estar ya en lo real? Sergio, no sé si bueno, pues eso depende de la oficina técnica, de la gerencia del parque, en fin. ¿Tú cuándo vislumbras? Porque no sé, esto habrá que materializarlo, ¿no? Estamos hablando de proyectos europeos, pero que habrá que traer a tierra, ¿no?
Sí, como bien decía Álvaro, realmente es un proceso lento. Nosotros, amén de estos simulacros que hacemos, nosotros trabajamos todos los días, todas las semanas, se están haciendo vuelos, se están haciendo pruebas, se está evolucionando la tecnología, se está generando confianza en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, demostrándole que es posible hacer este tipo de operaciones de forma segura, ¿no? Entonces, si la pregunta va enfocada al aspecto comercial, de cuándo podrán estas operaciones ser comerciales, es difícil vislumbrar un horizonte, pero realmente ya se están haciendo trabajos profesionales con drones a día de hoy, ¿no? Tanto de fotogrametría, de inspección de líneas eléctricas, de, bueno, audiovisuales, trabajos audiovisuales, todo eso ya es una realidad, ya se están haciendo. Lo que pasa es que es un proceso lento. Cuando quieres hacer una operación de drones profesional, requiere, pues, en torno a unos 4, 6, 8 meses para obtener las autorizaciones para poder hacer los vuelos y esos trabajos. Pero ya a día de hoy se están realizando, y nosotros aquí lo que hacemos son proyectos de I+D, que no es solo volar un dron, es mucho más lo que hay detrás.
¿Qué le dice su experiencia, Álvaro?
Bueno, sí, quería decirte una cosa a tenor de lo que dice Sergio. O sea, aquí el papel de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de AESA, es fundamental, ¿no? Y la verdad es que nos están ayudando muchísimo, o sea, y lo tenemos que reconocer y agradecérselo, ¿no? Porque es fundamental tener permisos de vuelo para que pase eso que tú has dicho. Es decir, que realmente podamos hacer misiones operacionales reales, que no sean simulacros, que sean cosas útiles, pues bueno, hay una emergencia, pues que esto se despliegue de una manera natural, ¿no? Entonces, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea nos está ayudando muchísimo, están muy implicados, es un tema complicado, hay muchos componentes, muchos factores que influyen, y realmente, pues desde aquí se lo agradecemos, el Parque Tecnológico, porque realmente sin ese apoyo esto se podría retrasar mucho más.
Esa coordinación no tan tan necesaria entre bueno, pues distintos estamentos que tienen que ver precisamente con el uso, la utilización del espacio aéreo, ¿no? Para mejorar la vida, en definitiva, de los ciudadanos, que es lo que pretende.
Pero tenemos que convivir con los aviones, con las líneas aéreas, ¿no? Que también son importantes, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, esa convivencia hay que asegurarla, hay que garantizarla y que se hace de una manera segura, para que no haya ningún riesgo para nadie, ni desde el punto de vista del lado aire de los de las aeronaves,
¿tierra?
Ni del lado tierra, de las personas y los bienes que están debajo.
Uh-huh. Si yo le pregunto por lo que tiene sobre... Le iba a decir sobre la mesa, pero no creo que tenga mucho sobre la mesa. Lo que tiene en su dispositivo informático, Álvaro, para los próximos meses, no sé si me puede guiar.
Sí, te puedo. Mira, nosotros en el parque actualmente llevamos una docena de proyectos, más o menos. Esos proyectos tienen un presupuesto pues por encima de los 60 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, lo que llevo encima de la mesa es el desarrollo y gestión de esos proyectos, ¿no? Algunos están en el ámbito de la biodiversidad, algunos están en el ámbito de las emergencias, algunos están en el ámbito de la inmigración ilegal, de la lucha contra el crimen organizado, de la mantención de infraestructuras críticas, de logística sanitaria, como es el que nos trae aquí, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos con unas aplicaciones muy, muy diversas, siempre basados en sistemas aéreos no tripulados. Los que vamos a ver aquí hoy y los que veremos en unos meses, que seguro que estáis aquí también porque os invitaremos y vendréis, que son plataformas más grandes que vuelan mucho más tiempo. Y mucho más tiempo, estos que vuelan ahora, pues tienen una
autonomía. ¿Habla usted de autonomía?
Claro, una autonomía pues que está entre la media hora y a lo mejor las 2-3 horas, a plataformas que vuelen semanas, incluso meses. Entonces, piensa lo que es una cámara en una plataforma que pueda estar un mes sobrevolando, pues no sé, el mar, para detectar pues cayucos que están por ahí y ver su actividad y ver cómo se han montado esos cayucos, qué embarcaciones se han acercado, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Eso es una capacidad a día de hoy tremenda, ¿no? Y como eso, pues no sé, vigilancia de zonas costeras, de reservas, ecosistemas que están degradados, marinos o terrestres, gente que entra a sitios donde no tiene que entrar, pues porque, pues no sé, la montaña de Tindaya, por ejemplo, aquí, ¿no? Todo eso se puede hacer con una cámara y que está ahí quieta durante una serie de días, semanas o meses, ¿no? Entonces, bueno, eso va a traer, o sea, eso es un antes y un después, ¿no?
Uh-huh. Me ha sorprendido usted con la cifra que ha dado. 60 millones de euros se gestionan ahora mismo en esos distintos proyectos que usted ha ido enumerando en este parque tecnológico que, bueno, pues nació hace algunos años. Y bueno, que en principio, y lo recordamos en muchas ocasiones, no, nadie apostaba o muy poca gente apostaba por el parque.
Los inicios siempre son difíciles.
Son difíciles, ¿no? Pero, en fin, gestionar 60 millones de euros no es fácil, y además con muchas entidades, no solo locales, sino regionales, nacionales e internacionales, porque muchos de esos proyectos detrás está la Unión Europea, ¿no?
Exactamente. Tenemos proyectos que son meramente insulares, meramente regionales, nacionales, con otras comunidades autónomas, pues con Castilla y León, con Andalucía, con Galicia, y luego tenemos proyectos europeos como es el proyecto Welcome. El proyecto Welcome este en el que estamos hoy, son 51 entidades, pues no sé de cuántos países, pero bueno, de toda Europa, fundamentalmente de Francia, Italia y España, pero hay alguno más por ahí, ¿no? Entonces, sí, realmente es sorprendente, ¿no?, la capacidad que nosotros tenemos de gestión de esos fondos, porque en el fondo nosotros lo que hacemos es que conseguimos el dinero y lo ponemos en el sistema a disposición de las empresas. Para que hagan sus desarrollos y que los hagan dentro de la isla o dentro del archipiélago. Eso es un poco la misión del Parque Tecnológico. Seguro que Eduardo os lo ha contado ya antes y muchas veces.
Sergio, seguramente que me dirás que todos los proyectos te gustan, ¿no? Pero de los que ha mencionado Álvaro, vinculados al medio ambiente, a las emergencias, al control de la inmigración, a control de seguridad, ¿con cuál te quedas? Porque siempre hay profesionalmente, ¿no?, alguno que dices, oye,
te contesto yo,
a ver,
que sea en Corralejo, porque Sergio es de Corralejo y lo fundamental es Corralejo.
Sí, sí, estoy muy a favor de preservar la naturaleza, ¿no? Sí. Pero realmente diría que los incendios, ¿no? Porque es sí. Todos los proyectos en torno a los incendios, ¿no? La gestión de los incendios, a poder mejorar los servicios ayudar a los servicios de extinción de incendios con información de valor que les permitan pues acudir o hacer las descargas de una forma más óptima y más eficiente, porque los incendios, como estamos viendo últimamente, ya no solo en territorio canario nacional, sí, sino en toda Europa y en todo el mundo, están siendo un gravísimo problema. Suponen la pérdida de mucha biodiversidad,
sí,
¿no? Y de incluso vidas humanas.
Además, este pasado verano ha sido muy trágico en nuestro país. Hemos estado, asistiendo a una total desolación también por parte de la población, ¿no?, que se ha visto afectada enormemente por unos incendios que, según dicen los expertos, han ido cambiando y ya ni los incendios son lo que eran, ¿no? Es tremendo. Claro,
estamos en incendios de sexta generación, ¿no? El incendio dentro del incendio, ¿no? Entonces, los medios para extinguir este tipo de efectos son muy diferentes de los que pasaba pues hace 50 años o 30 años, ¿no? Yo recuerdo en el 94, que fue un año malísimo de incendios, se quemaron en toda España 300.000 hectáreas. Esta vez, en estos meses, se han quemado más de 300.000 hectáreas, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto devastador en los ecosistemas, en medio ambiente, en las nuevas generaciones, sí, que les estamos dejando un legado de cosas quemadas, ¿no? Realmente, uh-huh, esto es algo que tenemos que contemplar. Y realmente los proyectos que estamos llevando aquí en el Parque Tecnológico se orientan hacia eso. Y es, nosotros involucramos mucho a los usuarios, a los bomberos, y es fácil involucrarles, porque cuando les explicamos lo que vamos a hacer, dicen, sí, claro, claro, claro. Lo quiero, venga, adelante, uh-huh, ¿sabes? O sea que sí, totalmente de acuerdo. Esto es un problema. Hay otros problemas que tenemos, como el tema de la inmigración ilegal, ¿no?, que también ahí podemos aportar mucho. Bueno, realmente en todo, porque la monitorización de infraestructuras críticas, que es un proyecto europeo que también hemos iniciado recientemente dentro de un consorcio, nosotros somos una parte del consorcio, no lo lideramos, pero también es súper interesante, ¿no? Monitorización de tendidos eléctricos. Todo el burnout que hubo hace unos meses, sobre todo en Península, pero aquí también, pues bueno, tener un control de eso, que ahí pasan muchas cosas, ¿no? Y nosotros, pues desde el aire, pues podemos de alguna manera aportar nuestro granito, uh-huh, de arena para decir pues cuál es el estado de salud de las infraestructuras.
Uh-huh. Escuchándole tanto a Sergio como a usted, Álvaro, nos viene ese binomio de tecnología medio ambiente. Parece que la tecnología ha ido de aquí para atrás por un lugar que no tenía nada que ver con ese contacto con lo que ustedes han comentado, ¿no? Con ese cuidado en definitiva del entorno, que es de donde desarrollamos la vida, todos los seres, ¿no? No solo el ser humano, sino todos los seres, las plantas, los animales, en fin. Y aquí, en este parque, en este pequeño espacio que en principio nacía, como les decíamos hace un tiempo, se unen los dos términos, ¿no? Eso tan importante que es aplicar la tecnología para poder vivir mejor, desarrollar una vida mejor, ¿no?
Sí, efectivamente. Realmente no es un binomio, es un trinomio, incluso un polinomio, ¿no? Porque es tecnología, es medio ambiente y es sociedad, ¿no? Y luego podemos meter más factores si queremos. Sí, efectivamente. O sea, eso está dentro de la misión del parque. Realmente esa es uno de los factores que tienen nuestra misión y nuestra visión, ¿no? Nuestra manera de entender un poco los desarrollos que hacemos.
Uh-huh. Muy bien, pues yo les tengo que dejar porque en unos minutos empieza ya la presentación y quiero...
Somos nosotros los que tenemos que estar ahí.
Claro. Anda, pues miren, pues nada. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un placer volver a encontrarte. Espero que pronto nos volvamos a ver con un nuevo proyecto que ya nos ha ido avanzando en la medida que ha podido Álvaro. Nada, que todo vaya bien y nos encontramos pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sin duda, hoy vienen más cosas por venir, así que encantados de recibirle.
Un placer, Sergio. Y Álvaro, ha sido un gusto también escucharle a usted con todas esas ideas que están en el parque desarrollándose o que se van a desarrollar con ese importante presupuesto, con esa importante gestión de 60 millones de euros. bueno, pues financiados a través de distintas administraciones, como decimos, locales, regionales, nacionales y europeas. Muchísimas gracias, ha sido un placer también gracias, escucharla a usted. Encantado. Muchísimas gracias, que todo vaya bien. Les dejamos a los dos para que puedan acudir a las 10:15 concretamente. Está prevista la presentación del proyecto en el Salón de Actos del Parque Tecnológico, desde donde les hemos acompañado desde las 9:10 de la mañana. Llegamos concretamente a esa hora y vamos a devolver nuestra conexión hasta Puerto del Rosario, concretamente hasta la calle La Cruz. Estamos en Puerto del Rosario, pero nos vamos hasta la calle La Cruz, donde les dejamos en compañía del resto del equipo de Radio Sintonía. Volveremos aquí a eso de las 10:30 de la mañana, porque hoy está invitado en nuestro programa el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, con el cual también queremos charlar de otros aspectos aquí en este directo que esta emisora está realizando en la jornada de hoy. Así que volvemos en un ratito, vamos hacia Puerto del Rosario.